Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y mi invitado el día de hoy se llama Jepe.
Nadie de mi entorno pensaba o podía creer que había una posibilidad de que uno pudiese ser músico. Nunca aprendí de música porque no tenía tiempo de hacerlo. Así como, no quiero hacer canciones ahora. Voy a aprender haciendo. He tenido la suerte que me han pagado por hacer lo que más quiero en el mundo. Y más allá de eso, he construido una manera de hacer mi trabajo particular, única mía. Yo creo que lo que yo descubrí cuando estaba en la universidad principalmente es hacerle caso a las tripas, al instinto básicamente. Ya no hay vuelta atrás, pase lo que pase, nunca voy a dejar de ser músico.
Bienvenidos a Dementes, el programa en el que tengo conversaciones reales, prácticas y sin censura con las personas que se salieron del camino tradicional para hacer realidad sus proyectos y que se han convertido en una referencia para su industria. Yo soy Diego Barrazas y en el episodio de hoy me acompaña Jepe. Daniel Riveros, mejor conocido como Jepe, es compositor, cantautor, diseñador y multiinstrumentista chileno. Él se ha caracterizado por su estilo particular al ser capaz de pasar por el rock, el pop acústico, el pop con bases electrónicas, el folclore e incluso llegar a la denominada nueva canción chilena. Actualmente cuenta con 10 álbumes como solista, de los cuales el más reciente son Ulis, el cual lanzó a finales del año pasado, y Folklore Imaginario, álbum en el que Jepe experimenta con el folclore latinoamericano. Este episodio con Jepe me ha gustado bastante, así que sin más ni más, espero que lo disfrutes. Y aquí está Jepe. Jepe, bienvenido a un episodio más de Dementes. Gracias por tu tiempo, gracias por la oportunidad de estar aquí. Sé que tienes la agenda un poco apretada, igual te agradezco muchísimo, muchísimo el espacio. Hoy queda claro que eres un músico sólido, consolidado, con un estilo muy particular, muy con raíces fuertes y poderosas, ¿no? Sin embargo, creo que cuando empezabas era difícil adivinar qué esto ibas a hacer hoy, ¿no? Hace 15 años era imposible que alguien dijera, no, es que este cuate seguramente va a ser quien es el día de hoy. Quiero entender en qué momento de tu vida empezaste a decir, ok, esto es lo mío, ¿no? Esto es, sé que a los 18 años entraste a tu primera banda, tengo entendido, al poco tiempo después entraste a otra y luego hiciste tu primer disco en 2005, pero ¿en qué momento fue donde dijiste la música es lo mío?
Mira, sucede que yo diría que desde, bueno, gracias primero que nada por la invitación, también la oportunidad, estoy aquí hablándoles desde Santiago de Chile, en estos momentos son, bueno, da lo mismo la hora porque lo van a escuchar en este momento, así que... En fin, hace mucho calor. Bueno, justo hoy día está un poco nublado, pero en general ha hecho mucho calor estos días, muchísimo, como nunca, ningún diciembre creo yo que yo por lo menos tenga recuerdo. En fin, por lo que tú me preguntas, puedo decir que yo diría que siempre quería ser músico o que iba a ser músico porque básicamente no me quedaba otra opción. Yo siempre intenté desde muy pequeño, o sea, realmente no me acuerdo cuando no me interesaba la música, ¿cachai? Nunca. Okay. Nunca no me interesó en un 110%, nunca no me llenó, nunca no me ahogó también, como la necesidad de escuchar tanto como de hacer. Eso también es bastante especial. Creo yo que, o sea, no sé si será poco común o qué, pero yo creo que sí, no, seguramente hay más, pero a mí probablemente hay momentos en que me gusta tanto más escuchar música que tocar música, o las dos okay. cosas están entrecruzadas sin duda, pero claro, yo el otro día me tocó escuchar, o sea, me robé un cassette que mi mamá tenía en su casa de que decía, bueno, aparecía el nombre mío y de mi hermana y decía 80 y no sé cuánto cuando nosotros éramos chicos y me lo robé, ¿cachai? Ahí lo tengo. Entonces lo empecé a escuchar y hablábamos, yo y mi hermana, bueno, mi hermana balbuceaba porque era una guagua, un bebé, perdón. Yo también era muy pequeño y lo que yo le decía a mi papá era, oye, ponte esa canción de los tal o cual, ¿cachai? Como siempre relacionándolo, o sea, desde los primeros años hinchando con la música, ¿cachai? Como, mira que no sé, me obsesionaba mucho la música que mi papá escuchaba principalmente en esos tiempos, de haber tenido 2, 3, 4 años. Y claro, los recuerdos que tengo más fijos en mi cabeza, desde que uno tiene básicamente posibilidad de recordar o de analizar racionalmente las cosas, siempre han tenido que ver con la música, todos. De hecho, me acuerdo cuando mi papá me tomaba en la mitad de la noche, y yo, porque yo me despertaba, qué sé yo, cuando era muy bebé, y me paseaba por la casa, qué sé yo, y él ponía siempre un par de canciones de Fito Páez, el disco Giros. Y eso, creo que desde ese primer recuerdo, que es el primer recuerdo que yo tengo en la vida, ese, de paseándome y con Fito Páez de fondo. También otros como la primera vez que, o sea, el primer momento en que me empezó a interesar la batería, que fue porque también con mi papá un fin de semana fuimos a comprar él un cassette del Festival de Woodstock del año 69 y yo fui a comprar otro cassette de Wilfredo Vargas con Y la Ganga, Mi Abuela, Arroz con la Habichuela. Y claro, ese es como el segundo recuerdo súper potente, entonces me llama la atención. O tiene sentido, más que me llame la atención o me sorprenda, que tiene mucho sentido, digamos, que esos recuerdos tan poderosos tengan siempre que ver con la música. Y así construí mi vida, básicamente, con una fijación profunda por la música, un amor profundo por la música, pero sí desde un tiempo hasta digamos, el 2005, por ahí, guardé ese secreto, digamos, esa obsesión, o esa predestinación, lo guardé para mí, digamos, porque nadie de mi entorno pensaba o podía creer que había una posibilidad de que uno pudiese ser músico.
Eso te quería preguntar antes. Te voy a interrumpir porque no quiero que te me adelantes. Quiero justo, a ver, en ese momento donde tú vivías, alguien era músico, tus familias eran músicos, ¿por qué te metieron tan chico a tocar batería? Porque cualquiera puede decir, o no sé cualquiera, pero muchos pueden decir, oye, es que yo de chico recuerdo que mi papá me cantaba tal cosa, ¿no? O yo de chico recuerdo que, pero de ahí a uno, que lo sigas intentando, y dos, que a lo mejor viniendo de un entorno donde no conoces a no hay gente cercana que diga se volvió famoso, se volvió músico y demás, que pudiera ser una posibilidad para dedicarte a eso. O sea, ¿qué pasaba en ese momento en tu vida? ¿Qué había alrededor como para entender un poco más?
Sí, hay una contradicción, yo diría, en mi familia bastante interesante, creo yo, que tiene mucho que ver con la clase media latinoamericana o por lo menos la chilena. Que es que la clase media nadie puede ser, o sea, no está, por lo menos cuando yo era pequeño, nadie... O sea, ningún niño, ninguna niña puede ser artista porque no está permitido, ¿cachai? Porque no existe ese trabajo, ¿cachai? No existe. Ajá. Solo la gente que tiene mucho dinero o te llamas, qué sé yo, Parra o Picasso, ¿cachai? ¿Me entendí? Sí, entonces, sí. Para ellos, cada vez que alguien decía, oh, el Dani, o sea, yo cuando chico siempre me decían Dani, cuando el Dani iba a ser músico y mis papás se asustaban o se ofendían inclusive, ¿cachai? Entonces, pero tenía yo también la suerte de que ellos podían también hacerme regalos, digamos, de comprarme una primera batería para niñitos. O sea, cuando yo cumplí 5 años tuve mi primera batería o guitarra, inclusive cuando mi vecino, que no tenía, sus papás no tenían la posibilidad de comprarle una guitarra, mis papás, que sí tenían esa posibilidad, le compraron una guitarra a él para que pudiese tocar conmigo, ¿cachai?
Ok, sí. Estaban un poco como no queriendo, o sea, no toques, no queremos que seas músico, pero ahí te va, te voy facilitando un poquito las cosas más o menos.
Tal cual, entonces muy particular eso, porque por un lado ellos mimaban a su hijo, digamos, nosotros somos dos, yo y mi hermana, okay. Mi hermana más pequeña. Mimamos a nuestro hijo, pero al mismo tiempo lo coartamos, ¿cachai? Es muy contradictorio, pero yo diría que es una dinámica bastante propia de la clase media, por lo menos en Chile, como te decía, donde ser artista siempre es una cosa muy lejana, ¿cachai? Entonces, como yo sentí, primero que nada, que esto lo veían tan lejano, y yo no quería que fuese así, yo no lo quería ver de esa manera, y por otro lado, que me estaban también mimando, me aproveché de eso y me quedé callado, ¿cachai? Entonces traté de hacerlo lo mejor posible. Me traté de que me fuera bien en la escuela, en el colegio, y qué sé yo, hice todo lo posible, me porté bien, no sé, no cacho. No sé, pero tuve la suerte que mis papás me pudieron ayudar con eso, y tuve guitarra, tuve piano, y qué sé yo. Y como me preguntabas tú si es que había algún antecedente artístico en mi familia, sí lo hay, pero todos, sobre todo por el lado de mi madre, todos ellos dejaron de hacerlo en algún momento o no lo hicieron de manera profesional. Yo diría que de alguna manera han sido artistas frustrados, ¿me entiendes? Entonces, uh-huh. Todos mis tíos, por por parte de mi mamá, son todos, todos pintaron o pintan de vez en cuando, cuando el tiempo les da. Y mi abuelo también era artista, su mamá, digamos, mi bisabuela, también, ella sí que era pianista clásica, pero también tuvo una vida profesional truncada al respecto, porque en ese tiempo, como era mujer y tenía hijos, no podía viajar a Europa para seguir estudiando piano, etcétera, ¿cachai? Entonces yo vengo de una manera psicomágica a solucionar esos problemas de mi familia.
Ok, pero y, sí, definitivamente vienes a quitar la espinita ahí de... Pero justo, el común denominador era no se puede vivir de eso, ¿no? No en la familia no ha habido casos de éxito de ser músicos o ser artistas. No es lo que la sociedad me está diciendo que es lo que puedo hacer, ¿no? Yo vengo de esta clase, entonces mi trabajo es estudiar una carrera universitaria y trabajar en algo, ¿no? ¿En qué momento empiezas a dejar eso de lado? Porque dices, bueno, yo lo hacía para no meterme en problemas y para poder decir, ok, mientras yo haga o cumpla con mis deberes de chico, voy a poder hacer música. Pero ¿en qué momento das ese brinco y dices, sabes qué, adiós todo esto y ya sé que por aquí voy y ahora sí, papás, familia, yo soy músico, soy artista? O sea, ¿en qué momento te empiezas a sentir eso y te la crees de verdad?
Empezó a suceder, yo diría, en la adolescencia, cuando empecé a tener mis primeras bandas. Yo cuando tenía 12, 13 años, los chicos de mi edad, por lo menos no, o por lo menos yo no conocí, ninguno de mi edad tenía el interés de tocar música así, real y concreto. Yo tenía la urgencia de hacerlo, ¿cachai? Entonces siempre me relacioné en ese tiempo con personas más grandes. Entonces, con mis primos, por ejemplo, ellos tenían una banda, les faltaba un baterista, bueno, fui yo. Y ellos tocaban, qué sé yo, rock latino en ese tiempo. Y ellos son bastante más grandes que yo. Y claro, tenían eso, como que básicamente yo le hacía caso a ellos. Y siempre toqué en bandas con más, gente más grande. De repente con ellos toqué rock latino, pero con otros amigos toqué más grandes, toqué metal, ponte tú, ¿cachai? Uh-huh. Rock y metal. Y bueno, siempre estuve metido en eso, pero siempre, como te digo, bien callado, ¿cachai? Como no decirle a nadie, oye, quiero hacer esto de mi vida. Tampoco yo lo tenía tan claro por lo demás, o sea... yo lo que me ponía metas concretas, pero súper a corto plazo, digamos. Oye, ensayar para tocar bien en este lugar, qué sé yo. Bueno, cuento corto.
No me hagas el cuento corto. Tú házmelo largo. Tú me interesa.
Dale. Entonces yo entré a la universidad, primero a estudiar Derecho. O sea, okay. Me quería matar. Duré 5 meses, no más que eso. Y bueno, uno también tiene 18 años y yo considero que los niños a esa edad no tienen la suficiente madurez, creo yo, en la mayoría de los casos, como para elegir un futuro, ¿cachai? Entonces, yo creo que esa madurez llega a los 20, 21, bueno, da lo mismo. El asunto es que salí de ahí y luego me metí a diseño gráfico, dado que el profesor de derecho romano, una vez dijo, bueno, si ustedes no quieren estudiar derecho, estudien cualquier cosa como diseño. Y dije, oh, voy a estudiar diseño.
O sea, como lo menospreció de que no, algo fácil como diseño. Claro. Dijiste, de aquí soy, eso suena bien.
¿Cachai? Entonces ya, bueno, acá se llama prueba de actitud académica. Después uh-huh. se llamó PSU, etcétera. Así se llama en Chile la prueba que uno da para entrar a la universidad. Entonces, bueno, hice la prueba de nuevo y entré a diseño gráfico. Bueno, diseño gráfico integral se llama. En una buena universidad en Chile, que se llama Universidad Católica. Y ahí, bueno, no es una carrera fácil por lo demás, así que no se la crean. es bastante exigente, pero sí lo que empecé a hacer es siempre girar el ojo o los trabajos hacia la música, ¿cachai? Y tuve la suerte de que ese espacio también se pudo dar, digamos. Los profesores eran lo suficientemente abiertos como para permitirme a mí, tanto como otros, digamos, con cada alumno con su cuento, digamos, o alumna con su cuento, te permitían, digamos, seguir tu camino o tus intereses, ¿cachai? Entonces era muy lindo. Entonces fue la universidad a los 20, 21, 22 años en que empecé a tocar de manera más recurrente y empecé a salir de gira. Y ahí fue cuando los profesores me dijeron, o sea, yo le pedí a los profesores, oiga, profe, ¿sabe que yo voy a estar de gira, qué sé yo, 3 semanas? ¿Me podría perdonar que no venga a clase? Sí, claro, pero a la vuelta usted me hace un trabajo que involucre lo que usted hizo. Ok, y así fue, y así me gradué.
Wow. Pero eso no cualquiera, eso no es normal en una universidad. No. Y
tuve mucha suerte, como te digo, mucha, mucha, mucha suerte. Y bueno... También gracias al enfoque que esa escuela de diseño tuvo o tiene hasta el día de hoy, no sé, de permitir que cada alumno, después del segundo año, pueda, digamos, enfocarse a lo que realmente le interesa. De hecho, la Universidad Católica de Diseño tiene grandes exponentes del diseño textil en Chile, grandes exponentes del diseño, sí, principalmente de textil o de manufactura de zapatos, de lámparas, de mimbre, mimbre que es un material muy chileno, digamos, en fin. El asunto es que ahí yo dije, además empecé a ganar un poquito de dinero, entonces ahí dije, ¿sabes qué? Yo soy músico, lo siento, no hay de otra. Y empecé justamente en esos tiempos, como 21, 22, a salir bastante en el diario de vez en cuando. Entonces ahí fue cuando mi familia dijo, oh, mira, el Dani es músico. Es músico. Y ahí todos empezaron a sentirse súper orgullosos. Yo la verdad que pensé que no se lo iban a tomar tan bien, pero la verdad que sí, fue así. O sea, básicamente dijeron, ya, no daba, no, 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 había, no cabía de otra, básicamente. Y bueno, y así fue. De ahí para adelante pude decir orgullosamente para ellos que era músico, pero hay un detalle muy importante que esto debe haber sido el año 2006. De hecho, estábamos viajando a México. El año 2006, no, 2007, perdón.
2007.
Ya había pasado un buen tiempo. Entonces estábamos junto a Javiera Mena, ¿la conoce, no? Sí.
Sí.
Viajando a México. Y en el aeropuerto de Chile, en ese tiempo ya no, pero en ese tiempo tú tenías que poner tus datos, escribirlo y además agregar tu profesión, ¿cachai? Entonces me acuerdo que estábamos con la Javiera, así como, oye, ¿qué ponemos en profesión? Oh, tú pon otra cosa. Yo poner... Como que nos daba pena, nos daba vergüenza poner que éramos músicos porque no nos creíamos el cuento, ¿cachai? Estábamos tan felices con lo que hacíamos, pero lo encontrábamos tan increíble que no podía ser real, ¿cachai?
Te
De nuevo,
entiendo,
yo creo
pero
que...
cuando me tocó inscribir a mi hijo a la escuela, al kinder, a la escuela, te hacen llenar un formulario, ¿no? Y también ponen el nombre de los papás, profesión, y me voltearon mi esposa, pues, ¿qué va a poner? ¿Podcaster? ¿O qué va a poner ahí? Que dices, se van a reír, se van a reír.
Sí, pues es como poco oficial, no sé, un poco serio, qué sé yo. Y claro, como que nos reíamos, nos daba vergüenza, como decimos aquí, ¿cachai? Entonces, fue súper increíble porque a medida que ese tiempo empezó a pasar, o sea, nos costó mucho sentirnos
¿Qué
ya.
pusiste?
Puse
¿Escribiste?
diseñador, diseñador.
Ah, eso pusiste, no pusiste ahí músico,
No,
artista.
no. De hecho,
Okay.
hasta el día de hoy, cuando he tenido que firmar papeles así como oficiales y pone profesión, digo, uy, ¿qué pongo? ¿Músico? Ya, bueno, ¿cachai? Hasta el día de hoy, o sea, ya llevo mucho tiempo. Entonces, bueno, me cuesta, digo, como que no me es tan fácil. Yo creo que eso, de nuevo, tiene mucho que ver con la clase media. Es como siempre decir como, no, no, yo no puedo hacer eso. Yo tengo que hacer esto otro, ¿cachai? Como lo que está oficialmente dado para cierta clase de gente, bueno. En fin, yo tuve la suerte de poder hacerme caso a mí mismo, al mismo que tengo así como más interior, digamos, y más ávido de conocimiento, experiencia o desarrollar sus capacidades. Entonces, yo diría que mi familia sí me dio una súper buena base por lo demás. No solo me refiero con eso a que me compraron guitarra y batería, no, yo diría que hubo ahí una formación, yo diría... No sé si emocional se llamará o qué, pero que permitía que mis capacidades, por muy, digamos, complejas que sean, ideas contradictorias, problemas, etcétera, siempre se hayan podido mantenerse dentro de mí. Yo creo que eso tiene que ver, por supuesto, con uno mismo, o sea, conmigo, pero también con el entorno que te rodea. O sea, yo sentí, o siento hasta el día de hoy, que toda mi familia siempre me dijo, sé músico, sé músico. No, no, no sea músico, sé músico. ¿Cachai?
Sí, como
¿Cachai?
despistadamente te iban metiendo
Sí.
la semillita,
Yo creo que ellos ni siquiera se dieron cuenta, pero yo lo sé. Ahora que hago la mirada en perspectiva, yo siento que era un poco así, es como, así como, haz lo que nosotros no pudimos hacer. ¿Cachai? Sí, es como ese rollo. Y yo siento que todos ellos hasta el día de hoy lo ven de esa manera. Cuando falleció mi abuelo materno, el 2011, yo me acuerdo que mi tío dijo, bueno, lamentablemente mi padre ha fallecido, pero sí está su nieto, Daniel, que ha podido hacer todas las cosas que él no pudo hacer, ¿cachai? Entonces yo sentí, wow, lo sentí así muy heavy, pero bueno, esa es la historia de mi vida
¿Pero y
hasta
qué
el 2011.
sentiste en ese momento? ¿No sentías, no sentiste un peso encima o al revés, que se te quitó un peso de encima? O sea, cuando tu familia te empezó a reconocer como, ok, él es el artista, ¿no? Él es el músico. para ti eso qué representó? Porque me imagino cuando te decían no seas, no seas o no seas, pues podría entrar este sentido de rebeldía un poco y de decir no, pues yo voy a cumplir lo que yo quiero hacer, ¿no? El momento que ya se la creen ellos, ¿no te pasa que empiezas ahora a dudar un poco de ti o que digas, puta, ahora cómo le hago? Porque ya todo el mundo me está presionando porque ya todo el mundo sabe que soy músico. O sea, ¿cómo es eso?
Es una buena pregunta, claro. Yo creo que hasta hace muy poco me siento responsable. O sea, siento que tengo un lugar donde poder pararme y estar, ¿cachai? Yo diría que el año 2017, sin ir más lejos. O sea, con exactitud quiero decir. En el sentido de que, bueno, ese año o durante ese tiempo, digamos, sentí que, oye, mira, llevo, no sé, más de 10 años haciendo esto. He tenido la suerte que me han pagado por hacer lo que más quiero en el mundo. Y más allá de eso, he encontrado o he construido una manera de hacer mi trabajo, ¿cachai? Particular, única mía, ¿cachai? Como que Jepe es tal persona en el mapa musical del mundo que ocupa un espacio, qué sé yo, así, asá, no sé qué, pero donde ese espacio solo le pertenece única y exclusivamente a Jepe, ¿cachai? Entonces, al sentir eso, pude de alguna manera darme cuenta que, ok, estoy bien, ¿cachai? Como que ese fue como el punto definitivo. El primero fue sentirme, oye, me dedico a la música, o soy músico. Ya, pero pucha, ser músico es bien complejo porque es difícil, no sé, o complejo a sacarse fotos, que a mí siempre me costó, hasta el día de hoy, yo diría. Pero antes era un suplicio. Y tocar en vivo, no sé, yo soy una persona bastante introvertida por lo demás. Entonces eso no me generaba una contradicción, pero sí una dificultad particular. Y bueno, todo tenía una complejidad y una dificultad o un desafío súper interesante, pero contra el cual tuve que nadar, remar bastante. Y como te digo, en 2017... yo digo que ese fue un punto definitivo en el momento, en el sentido de que voy a decir, todo lo que he hecho hasta ahora nadie me lo va a quitar. Entonces eso fue un punto clave. Y ahora sí que cuando digo a qué me dedico, o cuando tú me preguntás, oye, la música no sé qué, o hago entrevista al respecto, me siento como bien, me siento bien básicamente, ¿cachai? Me siento, mira, este es mi trayectoria, este es mi piso, a esto me dedico y ya no hay vuelta atrás. ya no hay vuelta atrás, aunque pase lo que pase, nunca voy a dejar de ser músico, o a pensar a través de la música, o a hacer. Entonces, eso, es súper heavy igual, o sea...
Pero me llama la atención que dices fue hasta el 2017, o sea, para el 2017 ya llevabas 13 años de carrera, bueno, desde tu primer disco, tengo entendido, ya casi 13 años, y hasta ese momento fue que dijiste, ok... Ya, o sea, ya estoy seguro de o como parado sobre todo ese trabajo que nadie me puede quitar, como bien lo dices. ¿Por qué crees que te llevó todo ese tiempo? O sea, ¿cómo te sentías en el Inter? Ojo, todo eso te lo pregunto porque sé que hay gente que está escuchando y que dice, oye, yo quisiera hacer lo que está haciendo él. O incluso me pasa a mí, que no es la misma industria. Llevamos 4 años haciendo el podcast, por ejemplo, y todavía es, oye, pues estamos experimentando y ahí voy. O sea, ¿en qué señales suceden o qué cosas pasan que te hacen decir esto es el camino correcto o ya estoy o en qué momento o qué cosa pasó para que en el 2017 dijeras ya estoy seguro de esto?
Yo creo que puede sonar aburrida la respuesta, pero yo considero que es la verdad. Yo diría que la respuesta para eso es el tiempo. Nada más que el tiempo. O sea, el tiempo, bueno, y la persistencia, por supuesto, no abandonar. Yo creo que el tiempo es lo único que finalmente te da la razón, y en este tipo de cosas me refiero. Hay cosas que no tienen tiempo, no sé, pues el amor no tiene tiempo, o lo primero que es lo que se me ocurre que así simplemente, pero la profesión o tu, qué sé yo, a lo que te vas a dedicar para subsistir, yo creo que la razón de eso te lo da el tiempo. Es decir, ¿tiene sentido o no lo que estoy haciendo? Bueno, la experiencia te lo da. Y yo diría que esa fue finalmente la clave, o sea, persistir en eso y que cada esfuerzo y que cada dificultad y que cada caída siga teniendo sentido, ¿cachai? O sea, me refiero al levantarse. El levantarse de aquella situación. Entonces, eso puedo decir. O sea, y por eso te digo que pasó tanto tiempo en mi vida para darme cuenta que definitivamente lo que hago está bien, tiene sentido para mí, genera un cierto aporte para la sociedad, llamémoslo. Como me di cuenta que ya de esto voy a vivir probablemente toda mi vida, ojalá, o por lo menos alrededor de eso, es así simplemente. Entonces a mí me ha dado como una calma saber eso, como una esa certeza así como tan real de algo, me da una certeza que perdón, una calma que yo diría como que te está, como que te hace pisar de manera más concreta el piso, ¿cachai? Y eso es, pero el tiempo lo da, o sea, nadie va a poder saber, a no ser que, no, es muy difícil, la verdad, hasta los más genios yo creo que les cuesta eso. O sea, les da tiempo, necesitan tiempo para darse cuenta que son genios, no sé.
Claro. Supongo que sí, espero que sí, porque luego yo he escuchado que gente dice que cuando al principio, no sé, hacen algo por primera vez y todo el mundo les aplaude, a veces ahí se atoran porque no les pasó el tener que esforzarse y seguir avanzando. Y hablando, ahorita mencionabas el tema de las caídas y levantarse. Escuché por ahí en una de las entrevistas que escuché tuyas que decías que tu peor presentación fue en Viña del Mar del 2007 en el Parque Botánico. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué sentiste? ¿Y qué? Y te pregunto porque para mí, a mí, mi impresión es que cuando alguien es músico y además cuando escribe su propia música, te haces extremadamente vulnerable, ¿no? Estás poniendo ahí, esto es lo que yo hice, y ahí estoy. ¿Cómo manejas esa ansiedad, estrés, temor de, oye, voy a presentar esto a alguien y no les va a gustar? Y además, no es como, bueno, escribí un mensaje, o sea, escribí un artículo, no les gustó, pero bueno, lo leyeron cada quien en su casa y yo estoy aquí y me mandaron mensajes y no me ven la cara. Pero ahí en persona, hacer algo que ves que no está gustando y dices, todavía tengo 15 minutos que llenar aquí y esto no está funcionando. Cuéntame todo eso. Me interesa mucho saber un poco de eso y después quiero avanzar a otras cosas, pero eso.
Sí, el Parque Botánico. Sí, me acuerdo perfectamente. O sea, no me acordaba bien el año, pero me acuerdo perfectamente la situación. Era una presentación en la que yo toqué solo y toqué con alguna secuencia y la secuencia yo la tiraba de la almeja, digamos, el CDR. Uh-huh. Digamos, uh-huh. Y bueno, estaba con el piano y con mi guitarra. Entonces la primera sección era piano y secuencia, entonces yo partí tocando, qué sé yo, había bastante gente, un lugar hermoso que hay en Viña del Mar, y bueno, no es el Festival de Viña por lo demás, es una otra situación, otro lugar. Sucedía que habían bajas de voltaje, ¿cachai? Entonces cuando habían bajas de voltaje, por supuesto que todo se apagaba y no sonaba nada, o sea, por último hubiese sido una guitarra, ya sonaría igual, digamos. Y habían, yo creo, unas 300 personas, quizás algo así. A ver cómo fue. Bueno, venía la corriente, entonces yo empecé era como me empezaba a salir de mí mismo, digamos, como a ver muy afectado. Entonces, en ese tiempo yo no tenía mucha idea, quizás ahora bueno, un poco más, pero en ese tiempo no tenía idea de cómo salir de esas cosas de buena manera. O sea, imponer un personaje que pueda sobrevivir a situaciones tan complejas como esas. Entonces lo que me salió ahí fue una especie como de, a ver, reacción, no diría infantil, pero por lo menos bien de las entrañas, ¿cachai? Que fue como, ¡ah! No, como que empecé como a dar espasmos, así como, ¡no! ¡No puede ser esta cuestión! ¡Pah! Y le pegué el, no así tan claro, pero de repente como unos taldos, ¿cachai? Como unos Tourette's. Y, ¿cachai? Y pasaba de nuevo. Y dije, ¿sabes qué? Ya, no puedo más. Y no le explicaba yo a la gente lo que estaba sucediendo, ¿cachai? Era como todo muy torpe. Entonces lo que se me ocurrió fue, ya hasta ahí era un suplicio y la gente también lo estaba pasando mal, porque cuando el artista lo está pasando mal y se ve incómodo, también la gente lo pasa mal, porque, bueno, se transparenta mucho más allá de que la gente sepa o no sepa lo que realmente está sucediendo. Entonces, bueno, lo que se me ocurrió fue un impulso todo esto, ¿eh? Agarré la guitarra, me senté a la orilla del escenario, digamos, con los pies en el piso de donde estaba el público y empecé a tocar sin micrófono, con guitarra y voz. Y eso solucionó un poco el problema y fue como la gente ya entendió y se relajó y pudo disfrutar. Y eso hice. Me empecé a pasear entre medio de las personas con la guitarra, qué sé yo. Fue una buena salida, pero nunca se me olvidó el malestar de eso. Como nunca más quiero que eso me pase. O más allá de que esa situación ocurra de nuevo o no. Si esa situación ocurre, espero poder manejarla de mejor manera para otra, ¿cachai? Y bueno, felizmente eso quedó en el pasado y fue solamente eso y no me volvió a pasar. Aunque sí se me ha cortado la luz varias veces. De hecho, en el Vive Latino, la última vez que fui al Vive Latino, se cortó dos veces la luz. Y bueno, la gente ahí no apoyó mucho. Así que cuando volvimos, ya la gente tenía más energía aún. Y no hubo problema de parte de... No, no tuve Tourette's ahí.
Pero eso te iba a preguntar, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo has aprendido a manejar como dices, tu presencia o tu personaje o lo que haces en el escenario a como lo haces antes. Y además dices que eres un poco introvertido, entonces, y en el escenario pues es con toda la gente. ¿Cómo has aprendido, cómo ha cambiado tu forma de manejarte en un escenario a como lo hacías antes?
También, yo diría como por buena parte de experiencia, tiempo que ha pasado, cosas que he estudiado. Yo estudio bastante en el sentido de que veo muchos videos, escucho mucha música constantemente. Yo diría que escucho más música o consumo información de ese estilo, más que hacer música. Yo hago música, no sé, uno y escucho música 10, ¿cachai? O sea, nueve, quiero decir. Bueno, da lo mismo, como mucho más, en proporción mucho más escucho música. O sea, me despierto, escucho música, me duermo, estoy escuchando música. O viendo cosas, fotos, ya. Y eso yo creo que ayuda, sin duda, va aprendiendo de esa manera. Y por otro, a ver qué puede ser. Como que también irse conociendo uno mismo, yo creo, también tiene mucho que ver. O sea, darse cuenta finalmente si es que el personaje de la vida personal, perdón, la persona de la vida, digamos, común, cotidiana, es o no la misma persona que finalmente se proyecta en este... O sea, si es que lo que uno muestra en el escenario es un personaje o es simplemente uno ahí... O sea, yo en este caso, con todos mis puntos buenos y bajos ahí mostrándome, probablemente una combinación de las dos. Yo creo que lo que yo muestro en el escenario es muy, muy, bastante parecido a lo que yo soy en la vida cotidiana, pero de una manera quizá un poco más sublimada. O sea, toda mi falencia o tranca o qué sé yo, desajuste psicológico, de alguna manera lo uso a favor.
Tus Tourette's.
Lo uso a favor en mi música, ¿cachai? Y no solo en las canciones, no solo en la composición, sino que también en la interpretación. Yo creo que yo diría que todos los conciertos que hago, por mucho que sean todos seguidos, son todos distintos, y eso tiene que ver mucho con irme actualizando constantemente en un momento tan expuesto como ese, ¿cachai? Como que los conciertos de México son muy distintos a los de Chile, los de Colombia son muy distintos a los de Chile, y así, como que, ¿cachai? O los de Europa en general, todo tiene que ver con la gente que está ahí y mi relación con esa energía que se está dando en ese lugar y tiempo determinado, ¿cachai? Entonces, resumen, raya para la suma, como decimos aquí. Sí, efectivamente, ese personaje, perdón, lo que se puede ver sobre el escenario cuando el jefe está cantando es, en gran medida, yo de siempre, y esta persona que hace música, que cultivó o que desarrolló un cierto lenguaje, ¿cachai?
¿Y cómo te protege? O sea, ¿cómo proteges tus emociones o tu tema personal de lo que pase allá afuera o de una mala crítica o de un público que no responde? ¿Qué mecanismos tienes, por así decirlo, de defensa o no? ¿O te afectan igual? O sea, no.
No, son dos situaciones. Si hay tres personas, me afecta de una manera. Si hay 80.000, de otra manera. Si hay 5.000, no sé, 300. Todas las situaciones son muy distintas y en general. No es que yo me exponga y ahí llore o hable algo, nunca hablo mucho, la verdad, pero sí me muestro tal, o sea, yo en realidad tampoco es que ahora te estoy hablando mucho, pero en general tampoco soy tan extrovertido, así como que no he desarrollado, no he podido cambiar mi introversión, digamos. Me gusta explicar, sí, esto porque me parece súper entretenido, digamos, pero no sé si soy tan dado a abrirme emocionalmente, ¿cachai? Pero sí, a través de la música, por eso te digo yo que sublimo las cosas. O sea, es un yo sublimado la música, ¿cachai? Tanto las canciones como las presentaciones en vivo. O sea, son mi manera de explicarle al mundo quién soy, cómo soy y lo que quisiera lograr, ¿cachai? Y en ese sentido, cada concierto es muy distinto al otro por muchos factores, por todos los factores. La luz que haya, la gente que haya, el disgusto que yo le provoque, o el desinterés, o la euforia. ¿Cachai? Todo eso tiene mucho que ver con y va incidiendo en mí, por lo tanto, si eso incide en mí, significa que yo estoy poniendo mucho de mi parte, o sea, me estoy exponiendo yo en gran medida, ¿cachai? O sea, en una buena parte, quiero decir, ahí, ¿cachai? Y eso es muy, yo, ya está sonando todo muy redundante, pero el que está en el escenario es muy parecido como yo soy normalmente, pero sí de una manera más sublimada, eso.
Ok, y a ver, hablando de ser más tú. Llega un punto en tu carrera donde empiezas a trabajar con disqueras, ¿no? Con sellos discográficos y demás. ¿Cómo se le hace para manejar el no dejar de ser tú, no dejar de poner por delante tu arte, especialmente, o sea, no sé si sea igual cuando un músico, bueno, canta canciones que alguien más escribe para ellos y demás, pero tú que tienes estas, no sé si se llaman raíces muy marcadas, tienes esta intención musical que siempre le has ido metiendo y tus influencias como Bob Marley, Violeta Parra, Eduardo Mateo, o sea, ¿cómo haces para no perder toda esa esencia, pero a la vez seguir o cumplir o aprovechar el talento que tienen o la experiencia que tienen las disqueras o los sellos discográficos para irte ayudando a encontrar un camino? No sé si me explico, porque incluso lo veo, por ejemplo, en tus videos más recientes contra los videos de antes, se ve más producción, ¿no? Se ve más pulido, una cuestión de diseño de vestuario, las fotografías. O sea, va cambiando o va evolucionando y sé que has dicho que cada disco para ti es como una renovación y vas evolucionando, pero quiero entender eso. ¿Cómo manejas si alguna vez tuviste un tema donde dijeras es que no quiero soltar mi arte o cómo lo has ido manejando?
Yo creo que todo el proceso desde el inicio ha sido una apertura, nunca un retroceso, nunca una vuelta hacia sí mismo y decir, no, ¿sabes qué? No, aquí ya no voy a ceder más porque he cedido mucho. Nunca he tenido esa idea. Desde el principio, desde el año 2004, en el cual empecé a hacer mis canciones, yo pensé o quería, o qué sé yo, que la música que yo hiciese tuviese el mayor alcance posible o lo escuchase la mayor cantidad de gente. Y para eso no es que yo quisiera convertirme, digamos, en una Britney Spears o qué sé yo. No, es que yo creía que lo que yo estaba haciendo desde Santiago de Chile en esos años era lo suficientemente honesto para que cayera por su propio peso. Llámame ingenuo o lo que sea, pero cuando uno hace, está haciendo lo que más quiere en la vida y lo está haciendo de la manera más honesta posible, es que esa ecuación no puede dar un resultado malo, ¿cachai? A eso me refiero. Uh-huh. En el sentido de que la buena intención, y no solo la buena intención ciega, sino que al contrario, la buena intención con los ojos súper abiertos, haciendo lo que tú más quieres en la vida, o sea, la ecuación perfecta de tu personalidad y lugar en el mundo y tiempo, no puede dar un mal resultado. Por lo tanto, si mi intención era finalmente que la mayor cantidad de gente lo escuche, dadas las circunstancias en las que esté, tiene que ser real en algún momento, ¿cachai? Porque el tiempo va hacia adelante, nunca hacia atrás, es lo que yo creo. Puede ser cíclico y puede ser espiral, quiero decir, uh-huh. Donde la historia de repente pasa por los mismos puntos, pero no en diferentes alturas. Eso, a lo más, pero no, la vida, toda nuestra vida va hacia adelante, ¿cachai? Y en ese sentido, todos los discos que he hecho, todo lo que he hecho, fotos, videos, conciertos, que han tenido un montón de errores, un montón de aciertos, un montón de palos de ciego, digamos, o sea, no saber realmente qué se está haciendo, mucha intuición, mucha voluntad, mucha fe, mucha desesperanza, mucha neurosis, etcétera, 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 se hizo con tal humildad frescura, no sé cómo llamarlo, que finalmente dio como resultado un personaje que no puede escapar de sí mismo, pero nunca puede dejar de avanzar tampoco. Pero todo ese espacio, todo ese camino que se ha hecho, nunca se va a perder. O sea, nunca lo voy a perder. Nunca nadie lo va a borrar, nunca. Y con todos los discos que he hecho, tampoco nunca he querido decir, ¿sabes qué? No. Aunque espérame, a ver si quizás con el disco Folklore Imaginario, que es el anterior a Ulises, que es un paréntesis, yo diría, en mi carrera musical, en el que quise decir, ¿saben qué, gente? Les voy a hablar desde mi gusto personal musical.
Okay.
Y esto va a ser un paréntesis en mi carrera y les voy a decir, miren, lo que yo escucho se llama, o gran parte de lo que yo escucho, o una parte de lo que escucho tiene que ver con el folclore latinoamericano, en particular con una música chilena que se llama Margot Loyola, que es una folclorista chilena de vasta trayectoria, que ya falleció, sí. Entonces, este disco se va a tratar de versiones que ella recopiló del folclore chileno, que es un folclore chileno que bebe de la fuente de un montón de lados, de Perú, de Bolivia, Ecuador, Argentina, etcétera, México, etcétera, etcétera. Y eso, yo tuve la suerte de conocer a esta mujer y, bueno, y luego de hacer este disco con músicos que eran, muchos de ellos fueron alumnos de Margot Loyola, y es lo que es, o sea, fue un disco súper de fascinación musical. pero tampoco un retroceso, ¿no? Es que yo, es un disco que no podría haber hecho en otro momento que no sea el 2018.
Pero justo, por eso te pregunto, porque, por ejemplo, he hablado con gente que hace, no sé, tiene un canal de YouTube y de pronto dice, no sé si hacer una pausa o cambiar, porque es, no sé si voy a dejar de gustar o voy a dejar de tal, ¿no? ¿Cómo manejas ese, no sé si te daba miedo o preocupación o tal? Decir, a ver, yo llevo esta línea, ¿no? De disco o álbum, proyecto. Y de pronto, ahora voy a hacer esto otro. No había cierta preocupación de decir, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿La gente le gustará, no le gustará? ¿Me estoy saliendo de mi caminito que ya estoy recorriendo? O sea, no hubo ese tipo de contemplaciones o preocupaciones. ¿O cómo decides? Decir, ¿o qué criterios tomas para decidir? Va, me lo voy a aventar, voy a hacer eso.
Sí, ahora entiendo la pregunta. Sí, o sea, yo creo que lo que yo descubrí cuando estaba en la universidad principalmente es que cuando uno trabaja, o sea, me di cuenta porque también lo había ocupado durante toda mi vida, la adolescencia, cuando el niño, etcétera, es hacerle caso a las tripas, o sea, a la guata, al estómago, uh-huh, al instinto, básicamente. Fue eso, haciéndole caso desde el primer momento. De hecho, me llamo Jepe porque no sé, ¿cachai? O sea, no tengo idea por qué. Lo agarré el nombre nomás en el aire, así como, a ver, ya, no me quiero llamar Daniel, las canciones que tengo no quiero que, o sea, que el proyecto se llame Daniel Rivero, sino que quiero que se llame, a ver, empecé a mirar así por mi pie, y se los prometo que fue de esa manera, a ver, ¿cómo me...? Jepe, ahí dice Jepe, porque lo tenía en una cajita de diapositivas, que de marca belga, creo, holandesa, no me acuerdo, muy antigua, uh-huh, y justo había, yo tenía ahí guardada una diapositiva y decía, Jepe, ya, ok, me voy a llamar Jepe, listo, punto. No sé por qué me voy a llamar Jepe. Me da lo mismo esa diapositiva los que tengan, pero me voy a llamar Jepe porque es random, ¿cachai? Como que tiene que haber algún sentido que yo le dé a eso que miré o eso me llamó a mí, ¿cachai? O me miró con su ojo. Y así fue también como, a ver, ya, Jepe, Jepinto, se me ocurrió también. Y dije, a ver, ya, ¿pero me llamo Jepinto o me llamo Jepe? No, me va a llamar Jepe y el primer disco se va a llamar Jepinto, ok, ya, listo, ¿cachai? Entonces, y también todos los títulos de las canciones fueron así súper random y bien intuitivo todo, qué sé yo, pero el momento más asquerosamente intuitivo así, pero de ciego absoluto, fue el segundo disco que se llamaba Hungría. Entonces yo un día dije, ya, a ver, ¿sabes qué? Voy a hacer una canción, una canción que se llama Hungría. Pero ¿sabéis que este disco lo voy a poner Hungría porque me suena como que fuese el nombre de una mujer grande, mayor, como potente? Hungría. Es como que se llame Verónica, Sonia, Marta. No sé, me pareció un nombre así. Ok, ya se llama Hungría. Entonces apareció en las noticias en Chile, en el diario. Y el embajador de Hungría en Chile me llamó a mi casa. Y yo no estaba. Contestó uno de mis partners, uno de mis roommates que vivía con... Y me dijo, oye, te llamó el embajador de... Te llamaron desde la embajada de Hungría, quieren hablar contigo. Y yo dije, no, me van a demandar por ocupar el nombre, ¿cachai? Entonces, bueno.
¿Y qué querían?
Entonces al rato me llamó y me dijo, hola, Daniel, yo soy Josef Kozarka, soy el embajador de Hungría y quisiera felicitarlo por usar el nombre Hungría. Y me llena de honor. Y digo, señor, ¿sabe que yo no tengo nada que ver con Hungría? Nunca he ido a Hungría. Nunca, no sé si voy a ir algún día, no sé. No tengo
idea. Las canciones no tienen nada que ver con Hungría.
Claro, y yo le dije, ¿sabe qué? Yo lo hice porque, lo que le acabo de decir, porque me parece que la señora, bla, bla, bla. No se preocupe, Daniel, venga a verme mañana a la embajada y ya. ¿Cachai? Entonces fui, y nos hicimos grandes amigos. Y me invitaba a todas las fiestas, de hecho... Fui a La Moneda, que es la casa de gobierno chilena, a recibir al presidente de Hungría con Michelle Bachelet, que era la presidenta de Chile en ese momento. O sea, estaba el embajador de Hungría, yo, Michelle Bachelet, la presidenta, y el presidente de Hungría sentado en una mesa recibiendo, hablando en inglés. Yo, que tampoco hablaba mucho inglés en ese momento. Es que fue así, qué locura es esto, qué locura.
Que por una decisión que salió de, me nace hacerlo. Ajá.
Y ahí ya dije, ¿saben qué? Esto ya es demasiado extremo, así que voy a hacer lo que yo quiera ahora, desde ahora en adelante. Y bueno, eso también empezó como a generar también una manera de hacer que tenía mucho que ver con que el primer motor era intuitivo, pero también rico ordenarlo, o sea, encontrarle el goce a no enfriar las cosas, pero sí racionalizarlo un poco, ordenarla para ir generando un relato, ¿cachai? Es decir, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Eso yo creo que es un segundo paso en frente al uso de la intuición así como indiscriminadamente.
Ya, y me parece muy interesante porque he visto que tienes como esta dualidad entre entre el tema introspectivo y de pronto le metes mucha profundidad a las canciones, a las letras y demás, pero al mismo tiempo este lado juguetón de pero pues se llama así porque se llama así, ¿no? O el de ciencia exacta, pues se llama así porque la música no creo que vaya, o sea, no es tan exacta. Y este juego que siempre has llevado, pero ¿tú crees que ya es parte de tu filosofía de vida el tomar las cosas como instinto y me lanzo por allá? Y te pregunto también, porque por ahí leí, no sé si sea cierto o no, pero que encuentra cierta afinidad al Hare Krishna, ¿no? Y quiero entender también un poco de esa, de tu filosofía de vida, de cómo vives, cómo tomas las decisiones. Entonces, si pudieras profundizar un poco en eso.
Sí, yo creo que la intuición para mí es una herramienta que me permite, digamos, de alguna manera, es como mi manera de rebeldía, yo creo, ¿cachai? Es como, porque yo siempre sentí que los artistas en general tenían demasiadas razones para ponerle nombre a las cosas o para sus trabajos, así como, no, mi trabajo significa que tiene que ver con mi experiencia. Yo cuando chico tuve, no sé, tal crianza y pienso que esta es la valoración del super yo, de que, y yo dije, ¿sabes qué? Chao con eso. Por mucho que lo que yo esté haciendo también, o sea, por mucho que también lo intuitivo tiene mucho, sin duda, que ver con eso que uno primero vivió o como el ser más primitivo, no quiero saberlo, no quiero racionalizarlo. Y muchas veces hablé de cosas no porque las estudié, sino que porque me las contaron, ¿cachai? Y como lo que yo me acordaba que me contaron, lo escribía, ¿cachai? Entonces me contaron que, no sé, que tal situación es así o asá, y me quedé con cierta idea al respecto, ¿no? Que la fe, ponte tú, no sé, es un aire que pasa cuando es como un aire que te vuela la cabeza y que no sé, mira, entonces yo me volví a acordar de eso 3 años después y decía, no, es un mar que te pasa por la oreja, no sé, como todo como deforme, ¿cachai? Y ahí me empezaba a quedar con eso, como más allá de la intuición es como la memoria también, como la libre memoria, ¿cachai? Como acordarse las cosas, como reordenar las cosas. Y eso me permitía también de alguna manera como desligarme de mi pasado. Yo creo que la intuición, ahora que lo analizo, es un acto psicomágico también de dejar tu pasado, que quizás no te acomoda tanto, de lado. Es decir, soy una persona nueva, no me llamo Daniel Rivero, me llamo Jepe. Y este Jepe parte de cero, y parte de un cero tan cero que no tiene memoria, ¿cachai? Y lo que se acuerda puede ser de otra vida, no sé, pero no es mi verdad ahora, ¿cachai? Es como una verdad como de lado, una cosa como de manera como diagonal, así. Y eso es, y bueno, yo agarro y eso ya como que lo llevé al extremo también, porque tuve una experiencia, creo yo, que también es bastante particular, en el sentido de que siempre fui yo el más pequeño de mis amigos del barrio, siempre fui, por supuesto que hasta el día de hoy, soy el más pequeño de mis primos, o sea, soy el, bueno, mi hermana es la más pequeña.
Pero siempre por lo menos, fui hasta el día de hoy, sigo siendo.
Claro, sigo siendo, claro, el primo más chico, el que siempre como que estaba ahí como, oye, dígame qué hacer, porque, ¿cachai? Entonces, y escuché tanta música viniendo de tantos lados que todo lo que mi cabeza quedó súper desprejuiciada con eso. O sea, todo lo que me entregaban los más grandes yo le encontraba un cierto valor. Entonces, eso también es otro instrumento que yo ocupo muchísimo, que es, a ver, ¿qué pasa si? A ver, yo escucho metal y escucho rap y escucho reggae y escucho, qué sé yo, XX y está todo bien. O sea, no hay problema. Yo puedo escuchar eso, no hay problema. Y de todas las cosas saco algo. Y eso siempre lo he aplicado hasta el día de hoy. Por eso que he podido hacer, no sé, cosas como bachata, reggaetones, rock, pop, no sé, tonada, cueca, bolero, ¿cachai? Cumbia, qué sé yo. Y hacer featuring con Wendy Zulka, con Rymix, con Natalia Lafourcade, con Julieta Venegas, con Vicentico, ¿cachai? Como de prejuicio total porque no tengo un pasado a qué valerle, ¿cachai? Como si yo fuese de una familia de músicos, ya, tendría que también valerle respeto a eso, ¿cachai? No, yo soy hijo de, qué sé yo, Spinetta, ponte tú, no sé. Entonces, no te queda otra que de alguna manera referirte siempre a él, lo quieras o no. Yo no tengo nadie, entonces solo le debo a mi razón social, por llamarlo de alguna manera, como que yo vengo de un lugar en que somos de esa manera, ¿cachai? Como lo que le hablaba al principio acerca de la clase media chilena es de determinada manera, ¿cachai? Pero esos son pequeños porcentajes de mí, ¿cachai? Y a medida que el tiempo ha pasado, he podido desarrollar un instinto que se lleva súper bien con lo racional también, con la ordenación de las cosas, y decir, ¿sabes qué? esto que llamé de manera intuitiva o emocional, voy a ordenarlo, ¿cachai? Ni siquiera enfriarlo, ni siquiera racionalizarlo tanto, es ordenarlo. Es decir, yo creo que esto tiene que ver con mi relato, o no sé, sí, no, ya. O capaz que no tenga tanto que ver, pero puede ser un aporte para expandir un poco más el umbral, ¿cachai? Y yo creo que eso es súper importante también en la música. Creo yo que cuando uno quiere generar una carrera larga, tienes que, por supuesto, probar cosas nuevas y ir generando un diálogo contigo que te vaya un poco abriendo espacios nuevos. Entonces, en eso estoy yo ahora, tratando de redescubrirme lo más rápido posible, ¿cachai? Además, eso me genera a mí mucho placer también.
Oye, y a ver, quiero ver cómo plantear esto. Parte de digo, entiendo que no tienes este bagaje o este peso atrás, que es que yo soy esto y tengo que ser así para... No, me queda claro que vas un poco improvisando, dejándote llevar por lo que viene y siempre viendo hacia adelante y con esta visión de llegar a la mayor cantidad de personas con tu música. O sea, me queda muy claro eso, pero también tengo entendido, por ejemplo, que algunas mencionaste que no sabías tocar acordes normales en la guitarra, por ejemplo. Yo no sé si todavía no, tal, pero por ahí va mi pregunta. Pero esa forma de a lo mejor no saber tocar, y fue parte de lo que te dio tu estilo, tu esencia, tu forma de hacerlo, ¿no? O sea, te hizo llegar a donde llegaste al día de hoy. Y quiero preguntar, ahora que estás empezando, ahora ya llevas tiempo haciendo colaboraciones, empezando a tocar otro tipo de música y demás, ¿qué ha cambiado en tu forma de tocar? O sea, has tenido que aprender, bueno, ahora ya tengo que aprenderme los acordes normales, porque si no, no voy a poder colaborar con tal artista o no. Y eso te sientes que te ha restado, te ha sumado, o no, o simplemente yo mantengo mis acordes como yo me lo sé y se acoplan los demás a mí. O sea, ¿cómo ha sido eso y cómo ha ido cambiando?
Opción 2. Sí, la verdad que no sé nada de música, no tengo idea, no sé ni un acorde, cero. Todo lo que toco lo toco de oído y ha sido siempre así desde pequeño y también por lo neurótico que soy, porque ese es otro aspecto también. O sea, más que neurótico, ansioso. Yo toqué la batería gran parte de mi vida y solo, única y exclusivamente la batería. Y cuando tenía como 12, 13 años, que me gustó una chica por primera vez, así como, oh, realmente me gusta esa mujer, esa niña, en realidad. Y le quise hacer una canción, digo, obviamente, no sé hacer canciones, pues si tengo una batería, ¿cómo lo hago? Entonces empecé a agarrar el piano y empecé a tocar lo que se me iba apareciendo. O la guitarra, qué sé yo. Entonces sí, empecé a hacerlo por necesidad. Bueno, yo creo que a harta gente le ha pasado de esa manera. Hay alguien que le gusta, qué sé yo, y empecé a inspirarte, a querer llegar a esa persona de manera que la música te acerca a esa persona, ¿cachai? Entonces, y así empecé a hacer mis primeras canciones. Nunca aprendí de música porque no tenía tiempo de hacerlo. Así como, no quiero hacer canciones ahora. No quiero aprender, no quiero perder tiempo aprendiendo. Voy a aprender haciendo, ¿cachai? Y así fue, empecé a hacer canciones muy, muy pequeño, digamos. A los 12, 13 ya tenía canción. A los 14, 13, sí, a los 13 hice mi primera canción. Se llamaba Hamburguesa. Y estupidez, pero bueno, igual divertido. Y bueno, eso. Y creo que fue súper lindo, digamos, el proceso de partir de cero, desde algo que no entiendo por ningún lado, pero hacerlo siempre a mi medida, ¿cachai? La guitarra, yo no sabía hacer canciones, o sea, no aprendí a tocar guitarra, entonces lo que hice fue partir con cuatro guitarras, o sea, perdón, con cuatro cuerdas en la guitarra, ¿cachai? Entonces, sí, yo hacía todas las canciones con cuatro cuerdas y ponía esto y afinaba de diferentes maneras, hasta que alguna vez hice una canción que se llamaba Nada Más, que fue el año 2000, la hice, y ahí me gustó tanto esa canción o los acordes que aparecieron, que dije, voy a fijar esta afinación y la voy a anotar, y la anoté, ya, ok. Siempre voy a tocar en esa afinación. Bueno, ahora tengo cinco cuerdas, pero antes ocupaba cuatro.
Okay, pero ni siquiera son seis. O sea, no manejas las seis cuerdas.
Entonces era así. Ahí. Ese acorde. Okay. Ese acorde era. Y hice esa canción que se llamaba Nada Más, que era, es solo un acorde. Entonces era...
Sí.
¿Cachai?
Que salen 5x5, ¿no? Salen el EP de 5x5.
Exacto. Y esa fue la primera canción. Y ahí, desde ahí en adelante, empecé a construir a partir de esa afinación y después cuando dije, ¿saben qué? Yo creo que debería agregarle matices a esa afinación, entonces le puse una cuerda más.
Pero justo, pero cómo eso, cómo haces, o sea, entiendo cuando lo haces para ti solo o cuando tú solo estás haciéndolo y pues tú te entiendes, no es como decir, pues cada loco con su tema. Pero una vez que empiezas a entrar al mundo de las colaboraciones, a trabajar con productores, a trabajar con cosas, ¿cómo haces para que ambos mundos hablen el mismo idioma? Y te, a lo mejor te dice el productor, oye, bueno, papá, pero ¿en qué nota estás? ¿No? O vamos a hacer esta en tal y pues, no sabes, ¿no? Tú dices, pues en la mía, en la que inventé. ¿Cómo lo has manejado?
Mira, ahora estoy buscando una información. Eso, ya sé qué. Es que más no me acordaba el nombre, pero mira, yo creo que no saber músicos que no saben música hay muchos. Y ustedes tienen uno muy, muy buenísimo que se llama José Santana. Alfredo.
Ah, José no, Jiménez.
Jiménez, ¿no? Ese señor no tenía idea de música. Entonces tenía alguien que le ayudaba, creo, entiendo, y que él cantaba algo y la otra. Y es genial, o sea, es cancionero eterno mexicano y no va a morir nunca. Entonces, yo creo que hacer música no tiene que ver con saber música para nada. Sobre todo cuando son canciones pop, ya te creo que la música clásica o qué sé yo, sí, ahí sí que tienes que saber, pero cuando estás haciendo canciones, la canción pop o la canción, digamos, radial o por lo menos la que dura 3 minutos y medio, no se trata de música, se trata de imágenes, ¿cachai? O sensaciones. Entonces, en ese sentido, uno, no sé, pues, puede, creo yo, ir más rápido que la música, ¿cachai? Entonces, yo quiero cantar sobre, no sé, la pena que tengo en el alma, no sé, qué sé yo. Entonces, empezáis por ansiedad a buscarlo fácil, así como, entonces mi pena es que, no sé, ¿cachai? Como que te sale. Y hay gente que tiene la posibilidad de que eso fluya de manera más rápida, ¿cachai? O más prístina, más honesta. Y eso es José Alfredo Jiménez, creo yo. Y muchos más, digamos. Entonces, claro, eso no es tan poco usual. Y yo he tenido la suerte también de que, o me he buscado, digamos, los espacios en que eso no importa. ¿Cachai? O sea, nadie me ha dicho, oye, pero ¿cómo se te ocurre no saber música? No debería ser así, nunca, nadie. Entonces, si hay veces que quiero, digamos, grabar algo que, bueno, todo lo último, o sea, lo último, tengo 8 discos, lo último 6 me he relacionado con músicos de verdad, caché, que saben. Y ellos se han acoplado de perfecta manera y no hay ningún problema, nunca he tenido ningún problema, nunca me he sentido así como, oye, no. ¿Saben qué? No, debería haber estudiado música porque acá me quedé atrás. No, la verdad que no. Y aparte, esa afinación particular tiene que ver con un sentido que se le da acá en el campo a la música de guitarra que se llama guitarra traspuesta. En Chile hay, en la zona del campo, de la zona central, mucha gente que no tenía idea de cómo tocar guitarra agarró una guitarra y quería cantar, simplemente le puso cualquier afinación. Y eso se llama guitarra traspuesta. De hecho, wow. Hacen esto, mira. Así, muchos de ellos se ponen la guitarra así, tocan así.
Ok.
Eso se llama guitarra traspuesta. Entonces dije, uy, mira, cuando encontré esa información, digo, ahí claro. Está, pues, o sea, tiene mucho sentido. Es parte de mis raíces también, como inconsciente colectivo, quiero decir.
Perfecto. Me hiciste pensar diferente las cosas. No lo había pensado así, tiene toda la razón. Y lo tuyo va mucho más. Pues es como hacerlo puro, como dices, no, esto es de lo que va, en lugar de tener que pensar en lo construido antes de lo que me nace. Y quiero pasar a una sección de preguntas concretas, pero antes de eso quiero saber qué sigue, o sea, qué proyecto sigue, qué tienes en mente, qué viene ahora en el 2021.
Bueno, por lo pronto. Difícil proyectarse a futuro, ¿no? En estos tiempos complejos y por lo pronto sobrevivir, tratar de no contagiarme o que nadie cercano a mí se contagie, cuidarnos, primero que nada. Y segundo, bueno, hoy de hecho un ratito más, por eso que me tengo que desconectar en un ratito más, o sea, en unos minutos, tenemos que hacer un concierto online una situación que hay acá en Chile. En unos días más tenemos que grabar otra sesión, por lo tanto estamos haciendo muchos conciertos online que la verdad que han sido bastante entretenidos y eso, básicamente relacionándonos con la gente o con nuestro quehacer musical a través de lo online. Justamente esta entrevista tiene que ver con eso también, o sea, Zoom, ya vivo a través de Zoom ahora con el mundo, me conecto a través del mundo y a todos nos han tocado de esa manera, entiendo. Y bueno, es lo que hay por ahora, por lo tanto, proyectarse en un futuro, no sé, la verdad, no sé, ni cuando pongan la vacuna, no sé qué va a pasar, todos vamos a seguir siendo los que siempre fuimos, o va a haber una nueva realidad, o qué sé yo. Entonces, por lo pronto, sobrevivir y tocar en live y hacer los mejores conciertos en vivo posible y que se me ocurran más canciones, porque he tenido la suerte de poder inventar o que se me hayan ocurrido durante estos meses varias canciones, así que estoy contento.
Perfecto. Ahora sí, vamos a unas preguntas concretas. Hago la pregunta, contestas y paso a la siguiente, ¿va? Pregunta número uno. Jepe, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te ha tocado escuchar?
Hazme caso. Eso. Cuando alguien te dice, hazme caso.
Ok.
No.
Buenísimo. ¿Cuál ha sido uno de los mejores que te ha tocado escuchar?
A ver, varios. Mi abuela una vez le escuché decir, pero estaba hablando con otra persona, le decía, déjate querer. Ese puede ser un buen consejo. Que no me lo dieron a mí directamente, pero lo escuché.
Buenísimo. Y siguiendo con los consejos, ¿cuál era un consejo que tú antes dabas como bueno? O sea, que tú creías que era un buen consejo y hoy no crees que lo seguirías dando.
Que alguien sea adulto no significa que sea maduro. O sea, antes yo decía, no, si es más grande, entonces yo confío en esa persona. No, ya no. O sea, sí. Okay. Pues hay chicos de 15 años que son mucho más maduros que alguien de 30, ponte tú.
Me da mucha curiosidad. ¿Qué anotaste?
Déjate querer.
¿Se te ocurrió? O sea,
sí, como usarlo en algún lado.
¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Una opinión no muy popular que tengas.
O sea, yo creo que en general la vida es súper contradictoria. Creo que el mundo es súper contradictorio porque por un lado avanza en términos como de lenguaje inclusivo, por ejemplo, y que ya básicamente en todo el mundo se está entendiendo que tiene que ser así, por lo menos la gente de habla hispana. Pero por otro, el mundo avanza de una manera muy terrible. O sea, como que no sé si es un choque o hacia una separación. Y que es, por ejemplo, cuando hace unos días atrás empezaron a entrar en Wall Street las acciones del agua. Uh-huh. No sé si te enteraste, ¿no? O sea, es como, uh-huh. Bueno, sí, ahora el agua es una acción yeah. Dinero.
No, pues no.
O sea, el mundo se está destruyendo con eso, ¿me entendí? O sea, no tiene sentido. O sea, no, es antihumanitario. Así que, por lo tanto, mi cabeza está dividida en esas dos cosas también. O sea, yo muchas veces pensé que el lado como ese del lenguaje inclusivo es un lado muy emocional y emocional, por lo tanto, poco profundo, y que el otro lado es un lado más concreto y más racional y más profundo, ¿me entendí? Es una contradicción uh-huh. que a veces me sucede, es como, a ver, tiene que haber alguna razón para que el agua tenga alguna acción. No, no puede ser. Lo que pasa es que el ser humano necesita el agua gratis. A ver, pero algo tiene que haber. Vivo en esa contradicción constante, ¿cachai? Yeah. Entonces no es correcto pensar así, se supone.
Yeah. Y es como, ¿cómo suceden ambas cosas al mismo tiempo, no? ¿Cómo pueden existir las dos cosas?
Eso está en la cabeza de todos nosotros. O sea, por lo menos de los que nacimos, digamos, hace más de 30 años, ¿cachai? Donde nacimos en un mundo A y ahora estamos en el mundo Z, ¿cachai? O sea... Yeah. El mundo es una contradicción hoy en día, y no lo digo en términos poéticos ni metafísicos ni nada. O sea, es realmente un choque constante de cosas y de sinsentidos, ¿cachai? Y eso te obliga a ti mismo, o es tal el bombardeo en que tú te tengas que estar preguntando todas las cosas todo el tiempo. Es como, ¿esto más profundo o menos profundo? ¿Esto vale la pena o no vale la pena? ¿Cachai? Como que eso siempre va a ser impopular en la cabeza de uno mismo, creo yo.
Claro, pero y un día te dicen A es lo correcto y el día siguiente los mismos medios te dicen A es lo incorrecto, y entonces ya no sabes cuál tampoco.
Claro, entonces tú empezás a encontrarle razones a encontrar razón en opiniones o razones que son súper impopulares, ¿cachai? También como, a ver, ¿qué cosa buena tiene el machismo? No sé, como estupideces así, ¿cachai? Como, yeah. Qué sé yo, bueno, dale bien, eso.
Perfecto. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
Bueno, que yo soy muy neurótico con mi pelo, como que me parece como, ponte tú, eso ahí, y digo, no, me estoy quedando calvo, no puede ser, y voy a un tratamiento y no sé qué, y me bombardean por acá cosas, y soy neurótico del pelo, neurótico. No podría, aparte que toda mi familia, los hombres, son todos calvos, ¿cachai? A mi edad ya están calvos, entonces yo no puedo soportarlo, no podría soportarlo. Y tampoco las canas, no me gusta el pelo blanco, no sé, no puedo, no sé, soy como estoy muy pegado en lo de mantenerse como no Peter Pan, pero no envejecer, ¿cachai? Sí. Yeah. Eso puede ser.
¿Tienes rutinas diarias?
Escuchar música, eso sí que lo hago los 360 y 70 días del año, como escuchar música levantándome, eso, la única rutina yo diría que, y tomar desayuno, que es mi comida favorita, o sea, mi comida favorita. Escuchar música y tomar desayuno nunca, nunca, nunca tiene que, nunca me ha faltado en la vida, probablemente. Todo lo otro me lo puedo saltar.
Pero el desayuno no.
No.
La fruta y té.
Exacto.
¿Qué es algo que te da mucha curiosidad hoy en día? Algo en lo que piensas constantemente. Oh,
la contradicción. El otro día un amigo me dijo que encontraba que toda la izquierda política es una emocionalidad y que tiene que ver con un lado femenino de la vida. Y que el otro, bueno, que la derecha es un lado más masculino y racional. Mira la estupidez. Entonces, eso para mí ha sido heavy, porque lo analizo constantemente, ¿cachai? Uh-huh. Eso.
¿Lección más memorable de tus padres?
Uy, dejar ser, por mucho que como que la costumbre o la cultura te diga otra cosa. Dejar ser como sea. Dejar que el niño se desarrolle, dejar que el niño haga lo que sienta hacer.
Perfecto. ¿Película, serie, documental o incluso álbum, artista que haya marcado un antes y un después en tu vida? O sea, no te estoy pidiendo, recomiéndame tres canciones. No, alguna que en tu vida haya marcado un antes y un después, ya sea porque cambió tu forma de pensar, porque te hizo darte cuenta de algo, o sea, pero que haya sido pieza clave en tu vida.
Yo diría la primera fue Sonic Youth, haber conocido a Sonic Youth. Era el año 96, sí, era muy niño y una vez un amigo mayor, por supuesto, me dijo, mira, esto te va a gustar. Y me pasó un cassette de Sonic Youth. Y yo escuché eso, que, pero no puede ser esto, no es ni Dios ni el diablo. Es como, vive en otra galaxia esto, no tiene... Más que lo encontraba raro, lo encontré como que me abrió un lugar en mí que yo no tenía idea cuál era. O sea, como una cosa, una puerta nueva, ¿cachai? Que es como, wow, esto es como más allá de poético, más allá de profundo, más allá, es como una posibilidad del mundo que se me abrió de una manera muy particular y como que me quedé con ese secreto. Mira, eso, esa puerta que ese grupo abrió en mí, no sé cómo contárselo a los demás. De hecho, hasta el día de hoy no sé cómo explicarlo. Es como, la cagó eso. No es malo, bueno, hombre, mujer, es todo y nada al mismo tiempo, sí. Wow. Probablemente fue porque en la edad que lo escuché, ahora ya Sonic Youth me encanta por lo demás y nunca me va a dejar de gustar, pero claro, ahora lo ordeno más en un punto de la historia musical, etcétera, pero en ese momento fue como, no te creo que existe esta posibilidad del arte.
¿Era un álbum en específico? ¿Era un disco en específico?
Sí, el dos en realidad, el Dirty y el Watching Machine.
Ok, sí. Eso fue, esa es la pieza que me marcó.
La primera que me rompió la cabeza, así como, no puede ser esto. Más allá de lo musical, es como algo como espiritual.
Sí. ¿Ha habido algo más reciente?
Sí, hay un libro de un escritor chileno que se llama José Donoso, que se llama Conjeturas de las Memorias de mi Tribu. Okay. Conjeturas de las Memorias de mi Tribu. Es un libro donde él hace una introspección mágica respecto de una fotografía que él vio de su familia. Dijo, a ver, parece que me acuerdo de mi tía, que aparece en la foto, y mi tía le pasó tal cosa, y te cuento un cuento así. Y al final siempre te dice, pero no estoy seguro de que haya sido así. Es como yo lo recuerdo. Me encanta eso. También es la idea que yo te comentaba antes, como rompí en algún momento con mi pasado, así como más formal. Entonces como que me acuerdo, pero no me acuerdo, ¿cachai? Es como mi pasado, pero no es mi pasado al mismo tiempo. Es como eso, muy interesante.
¿Has visto la película de Gran Pez, Big Fish?
Sí, claro. Sí,
o sea, me suena un poco a eso, ¿no? Yo te lo cuento como yo.
Acomodar la realidad de acuerdo a, qué sé yo, lo que uno está viviendo, sí, sin duda, sin duda.
Buenísimo. ¿Cómo han cambiado tus prioridades con el tiempo?
Yo creo que, bueno, ahora hay que estar en la casa, pero en general, yo antes callejeaba mucho. Callejear, se entiende el término, ¿no? Como de andar mucho en la calle. Y cuando era adolescente, yo vivía en un lugar que se llama San Miguel, en una comuna, ustedes le dicen colonia, bueno, nosotros le decimos comuna, es lo mismo, de un lugar bastante... clase media, baja, qué sé yo. Entonces yo tenía la desfachatez, por llamarlo así, de andar todo el tiempo por todos lados, en la calle, solo, a las 4 o 5 de la mañana, y nunca me dio susto, ¿cachai? Nunca, nunca. Andaba con amigos, sin amigos, me da lo mismo. Y de un tiempo a esta parte ya no, ahora no me da lo mismo, ahora me da susto. O sea, estoy aquí, como cierro rápido la puerta, ¿cachai? Como que tengo un miedo así, como que me puse más señorito, así como más cuidadoso, no sé si tendrá que ver con la edad o qué, pero estoy mucho más temeroso, quizás esa es la palabra, menos, ¿cómo se dice? Menos, no es valiente, la otra palabra, temerario, menos temerario, eso.
Ya. Sí.
Uh-huh. Eso ha sido un cambio radical.
¿Qué estigma tiene que superar la sociedad?
Ay, ser menos cínico, yo creo. La historia de la humanidad siempre ha tenido un grado de cinesto, no sé cómo se dice, de algo cínico constantemente. O sea, yo lo que encuentro más cínico es cuando un país quiere parlamentar con otro porque hay cierto conflicto, pero en el fondo lo único que quiere es, ya, chao, guerra. Así, lo que quiere es tu petróleo, ¿cachai? Es como eso.
Yeah.
¿Por qué no poder...? O los políticos nunca dicen, ¿sabe qué? Me equivoqué. Sería todo mucho mejor. O sea, del presidente que sea, del color político que sea, yo digo, ¿sabes qué? Sí, el que sea, de derecha, izquierda, lo que sea. Yo digo, ¿saben qué? O sea, esa persona dice, ¿saben qué? Yo me equivoqué en esto realmente y quisiera pedirle a ustedes perdón y ahora voy a intentar hacerlo de esta otra manera, por mucho que se vaya a equivocar de nuevo, ¿cachai? Pero nadie lo ha hecho, nadie. Entonces, por lo menos en la historia de Chile, siempre, o sea, todos son cínicos y no puede ser. O sea, alguien, ese gesto de honestidad, como lo vuelvo a repetir, del color político que sea, sería... el mejor o mayor gesto de voluntad política que pueda haber, más allá de cualquier cosa cínica que vaya en inclusive a favor de la gente, cuando está como siempre lo que está a favor de la gente tiene algo, o aparentemente es aparente, ¿cachai? Uh-huh. Entonces siempre hay una letra chica que hay que leer bien. Entonces, ¿por qué crees que nadie es honesto? No lo puedo entender eso.
Me gusta.
O sea, sí lo puedo entender, pero no debería
ser. Recomiéndame un libro o sea, imagínate que te digo, oye, quiero empezar a pensar un poco más como tú, ¿no? Quiero poder empezar a entender un poco más tu cabeza. ¿Qué libro o qué música o qué, aparte de lo tuyo, me recomendarías?
Ese libro del Conjeturas de la Memoria de mi Tribu, sin duda, de José Donoso, o cualquier libro de José Donoso. Yo creo que El Obsceno Pájaro de la Noche es tremendo. Ese libro habla sobre el inconsciente chileno y probablemente mucho más puntual, santiaguino, que es la capital de Santiago, así como la ciudad que tiene todo, básicamente, de todos lados, digamos, ahí en Santiago hay gente del norte, del sur, del mar, de la cordillera, etc. Entonces, Santiago es un lugar muy oscuro en términos espirituales, como que hay están todos los colores de Chile, para bien y para mal, y José Donoso yo creo que lo supo, plasmar de una manera muy tremenda, o sea, es como, parece como media ciencia ficción, es como realismo mágico pero oscuro, ¿cachai? Okay. Muy chileno por lo demás, para bien y para mal.
Me gusta. Ahora sí, vamos con la última pregunta, se la hago a todos mis invitados. Te agradezco un montón tu tiempo nuevamente, GP. Ahí te va. De todo lo que has vivido en lo profesional y en lo personal, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuviese que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que fueran como tu brújula, ¿cuáles serían?
Aprender bien a mirarse a uno mismo, creo yo, que como que tener una perspectiva de uno. Eso siempre es súper útil. Guardar silencio y mirarse. Eso uno. Segundo, que el mundo no es binario. Eso es la mejor. Yo creo que eso deberíamos habernos criado todo de esa manera. El mundo no es binario para nada. Y no estoy hablando en términos biológicos, sino que en términos socioculturales no existe lo binario. Eso, segundo. Y tercero, que la música es un bien tangible, o el arte es un bien tangible, no es un bien sutil, no es un bien de segundo orden. El arte, justamente ahora uno se ha dado cuenta que finalmente el arte es quien nos acompañó, en teatro, música, lo que sea, nos acompañó durante este periodo tan complejo, ¿no? Nos ha acompañado. Y que eso tiene que ser reconocido por los gobiernos, por lo menos acá en el tercer mundo, digamos, ¿cachai? Como en Chile, hasta el día de hoy, nadie dice nada del gobierno acerca del arte que está ahora, digamos, como está, digamos. Y no puede ser. Y qué sé yo, eso.
Gracias por haber escuchado hasta este momento del episodio, espero que te haya gustado y si fue así, por favor no olvides de compartirlo con alguien a quien pudiera interesarle o quien pudiera hacerle de ayuda. Si estás escuchándonos en Spotify, por favor síguenos y si estás escuchándonos en Apple Podcast, dale suscribir y déjanos una reseña. Todo esto es muy valioso para mí porque nos ayuda a que más personas puedan descubrir el podcast y así poder seguir trayéndote episodios cada lunes y cada jueves. Te mando un gran abrazo, yo soy Diego Barrazas y nos vemos en el siguiente episodio de Mentes. Bye.